show you the money.
Bienvenidos a Finec Talks. Porque los mercados son conversaciones. ¿Por qué no invierte ya todo el mundo? Bueno, voy a concretar un poco más la pregunta. ¿Por qué no invierte ya todo el mundo que consigue ahorrar algo? Porque por falta de ahorro, aunque es evidente que en esta situación hay gente que lo está pasando mal, pero por falta de ahorro a nivel acumulado, ya te digo yo que no es. 900.000 millones de euros tenemos en depósitos en España, según el Banco de Idem. 900.000 millones es una pasta, ¿eh? Es como el 80% de toda la economía española, del PIB español. Entonces, ¿por qué es? Tú lo sabes, ¿eh? Porque te pasa, o te ha pasado, o le pasa a tu padre, o le pasa a tu suegra, o le pasa a tu marido, por miedo a perder. O por otro tipo de miedo muy relacionado con este último. Por miedo a cagarla, con perdón. Por miedo a equivocarte. Cuando algo se mueve, solo imaginarnos que podríamos sufrir unas pérdidas en el dinero que tanto nos ha costado ahorrar puede llegar a paralizarnos. Y no te sientas culpable si te pasa, es normal. Si lo sabemos identificar y controlar, es hasta bueno. Este miedo cumple una función, la de ponernos en alerta, es casi instintivo. Igual que cuando nuestros antepasados estaban en la selva y veían moverse unas ramas a lo lejos, pues había que ponerse a salvo y observar escondido. No vaya a ser que fuera un león y nos comiera de tapa con el vermú. El único problema, claro, es si te quedas siempre escondido, entonces te morirás de hambre. Lo que tienes que hacer es actuar, ¿no? Después de haber observado la escena, haber analizado si era un león o no, haber valorado tus probabilidades e identificar la mejor estrategia para volver con el resto de la tribu. Pues con las finanzas debería ser algo parecido. ¿Y qué nos ayudará a reconocer el terreno y salir poco a poco de tener el dinero metido en la cueva? Pues el conocimiento y la utilidad. Y eso es lo que queremos en este podcast, ayudarte a conocer mejor cómo puedes sacar más rentabilidad a tu dinero, sabiendo efectivamente que el riesgo está ahí y que el miedo a perder hay que reconocerlo y domesticarlo para que no nos paralice. Para ello, hoy vamos a contar con una entrevista con un pedazo de invitado, Marcos Pérez, al que muchos conocéis como Inversorio. Ya sabes que este podcast, este Finec Talks, lo hacemos el equipo de contenidos de Finec. Asun Infante, Sara Rivas, Antonio Villanueva, que también lo produce, y este que os habla, Vicente Baró. Así que, ¡empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
Hola, Vicente. Estoy un poquito lejos hoy.
Estás lejos, sí, no te tengo aquí conmigo.
No,
estás
no,
ahí,
no.
Te has quedado en
si
casa.
No, si nuestros oyentes no oyen mi aterciopelada voz, que sepan que es por eso.
Pareces como más serio.
Sí, ¿verdad?
Sí, ahí como si tuvieras mohino, estás ahí seriote.
Pues no será por el invitado que traemos, ¿eh? ¿De qué me suena a mí este hombre?
Invitado bueno. Pero espera, vamos a esperar primero a ver qué tal se oye a Sara y a Asun. Sara, ¿qué tal?
Muy bien, aquí escuchando esta pedazo de introducción, Vicente.
Pues me la he hecho en un minuto, ¿eh? Dos o tres minutos.
Una cosa nadie rápida. Lo diría.
Madre mía. Pelota oficial.
Ahí sí, señor. Muy bien. Y saludo también a Asun Infante. ¿Qué tal, Asun?
¿Qué tal, Vicente? Estoy preocupada. Noto a Antonio un poco triste.
Es que te estuve escuchando el otro día. Estuviste en Tarde de lo que tarde, en Radio Nacional de España y tal, con los patrimonios de los políticos y, joder, que estaba repasando algunas cifrillas y me pongo un poco triste.
Estás triste, ¿eh? Te veo.
No, por el dinero que tienen ellos. No por el dinero que tienen ellos, sino por el que no tengo yo cuando oigo sus patrimonios.
Yo te debo confesar una cosa. Yo el otro día cuando estaba escudriñando estas cifras que han publicado del tema por el tema este de transparencia, pensé en tu último consejo, aquel que diste de los políticos, que el tema de que si estén a oscuras, que te hagas político y tal. Digo, fíjate el tema.
Increíble. ¿No? Si te digo que este gobierno es muy conservador, el gobierno que tenemos actual de PSOE Unidas Podemos, ¿cómo lo ves?
Yo es que ya me lo sé, pero a más de uno le sorprendería. ¿Por qué es conservador? Son, ¿por qué?
Son muy amarrateguis a la hora de gestionar el dinero. A ver, según análisis de datos de patrimonio de altos cargos publicados por el BOE, pues a ver, es que lo peor de los políticos es que, como solemos decir, es que son como nosotros. unos caguetis.
Caguetis, son amarrateguis ahí a tope, sí.
Ladrillo, billete. La inversión, poquita, ¿eh? En conjunto, Sánchez y sus ministros suman unos 3,5 millones de euros en temas de depósitos.
Depósitos y cuentas. Depósitos
sí,
y cuentas.
Sí, eso, perdona, eso depósitos es. Y cuentas, sí.
Sí. 160.000 por cabeza, ¿eh? Es lo que tienen en liquidez nuestro presidente, nuestros ministros, ahí en la cuenta corriente, de media, que hay algunos que pobres que tienen poco, entre comillas, y otros que tienen un pastizal.
Joder, mira, te digo, entre los más defensivos, pues está curioso porque la segunda más defensiva es la ministra de Defensa. A ver, ¿qué esperabais?
Bueno, joder, mira. Coherencia. Luego la gente dice, no, es que no son coherentes. Pues coherencia, joder, si te
bueno, defensa. Algo de coherencia. La primera es Arantxa González Laya, ministra de Exteriores, que ha reportado 790.000 euros en depósitos y otras cuentas. ¿Vale? Y luego el tercero, Grande Marlaska, de Interior, 400.000 euritos.
También, bueno.
También, oye. Margarita tenía 400.000 también.
Bueno, está bien, pues mira, está el exterior, el interior, la defensa. Esto te da para un equipo.
Sí. Más o menos tiene su lógica, sí.
Sí. Oye, 800.000 euros es un dinero para tener en depósitos, ¿eh? Espero que lo tenga en distintas cuentas y en distintas entidades. Que ya sabéis que a partir de 100.000 no cubre el fondo de garantía de depósitos. ¿Eh? Esto es importante. Y sobre todo que busque buenos depósitos. Por ejemplo, los que tenemos en el escaparate de depósitos nuestro.
Ahí estamos, sí, señor. Bien, ¿eh? Primera cuñita de... Primera cuñita del programa. Así me gusta. Sí, sí. ¿Y el que más ladrillo tiene, cuál crees que es? Bueno, si es que te lo sabes tú.
Bueno, sí, pero pregúntale ya. A Asun, por ejemplo.
Te diría, no sé, Pablo Iglesias.
Esto es buena, evidentemente es el archiconocido chalet, está por ahí, pero bueno,
claro,
no está muy lejos.
La de Galapagar.
También tiene una casa al lado de mi pueblo. O sea, en el pueblo de al lado también tiene casa ahí, en Casa Vieja, en Ávila.
Ostras.
Es que ahí en Ávila lo partís, ¿eh? Tenéis ahí madrileños por un tubo.
Sí. A unos los queremos más y a otros menos, pero sí. Y no digo a quién.
Un saludo tanto a los amigos de madrileños que quiere Sara como a los que no.
Pues a ver, os comento un poco. El que más ladrillo tiene... A ver, Manuel Castells. Con ese apellido era evidente que le iba a gustar lo del ladrillo. Igual tiene por ahí algún Castell.
Claro.
Espérate. No tengo los botones por aquí, tuntun tris.
¿Qué quieres? ¿Un aplauso?
Sí, gracias.
Muy bien. Ahí lo tienes.
Casi me voy animando un poco.
Bueno.
2,2 millones de euros, en activos inmobiliarios.
Bueno, no está mal, ¿no? 2,2 millones de euros. ¿Tendrá una casa, efectivamente, un castillito o algo? ¿O tendrá muchas casas? Porque 2,2 millones de euros no vale cualquier... Mi casa no vale 2,2 millones de euros, ya te lo digo, y no es una mala casa.
Está a una larguísima distancia de luego los que le persiguen, que son José Luis Escrivá, Isabel Cela y Montero por la Iglesias con el archiconocido Chalet.
Muy bien. Oye, ¿y los inversoncillos quién son? A ver, ¿qué hay en el grupito de ministros? O sea, los que se sientan en el Consejo de Ministros y dicen, oye, ¿a ti qué tal te va el fondo tuyo? No, pues mira, el mío, ¿esos quién son?
Pues mira, curiosamente, esto es a donde iba, quitando el caso así anecdótico de Castells, es que resulta que los que cuentan con menos activos inmobiliarios y son al final los que tienen mayor riqueza y los que invierten más. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Duque, ministro de Ciencia, que apenas tiene, según ha dicho en el BOE, 37.000 euros en ladrillo, que yo no sé qué es eso, será la casa del campo o algo así.
Un garaje.
Un garaje, no lo sé. Un par de garajes.
En acciones el tío tiene 1,1 millón de euros, ¿eh? O sea que no tengo ni idea de qué ha pasado aquí. También tiene un colchoncito de 215.000 euros en depósitos y cuenta. ¿En qué crees que invertirá este hombre, Vicente? ¿Aquí en SpaceX o algo así?
Claro, en alguna
NASA,
estas.
En cosas así de Estados Unidos.
No lo sabemos, pero pues yo sé, en Tesla, cosas de estas, ¿no? Que están ahí algún... Sí. Oye, pero fíjate, o sea, este Pedro Duque es bastante probable que lo que no tengas una casa sin propiedad más que el pool o uno o tal, esté viviendo alquiler y lo que estés invirtiendo. Tiene toda la pinta, ¿no? Por esta declaración de bienes que realmente debe ser inversor. Tendrá ahí sus cosas.
Otra opción, es que ya sabéis que esto de tener casa depende mucho de las opciones de cada uno. Claro, estuve escuchando el otro día un podcast de Píldoras del Conocimiento que hablaba un poco de eso, de que esto que tenemos tan asentado, que es que igual si inviertes y alquilas es tu mejor opción, porque al final la casa es mucho gasto. Bueno, en fin, no nos metemos en esos jaleos.
No, pero es verdad que mira, hay uno en el Consejo de Ministros que sí es así, que es Pedro Duque. Por cierto, en la parte de 1,1 millón de euros que tiene en inversión, creo que tiene como la mitad en acciones cotizadas sin acciones no cotizadas, o sea que debe tener por ahí también algunos, pero no sabemos qué es, ya es especular. ¿Quién más tiene ahí inversioncillas?
El segundo es José Luis Escrivá, 1,16 millones de euros. Bueno, el segundo no, no sé por qué tengo aquí puesto el segundo, si tiene más o menos igual que Pedro Duque, 1,16 millones.
Ah, bueno,
más o menos parecido. Entonces este es el primero. Vaya por Dios.
Pues estaría ahí, le damos un empate en la clasificación.
Le damos un empate técnico. Y a tercera posición ya sí que está años luz de estos dos, Isabel Cela, con 565.000 euros, que esos años luz ya los pillaba yo también.
A mí me suena o me ha llegado o no sé qué, que Escrivá tiene ahí con el tema de los indexados que le gusta, ¿eh? Me suena.
Anda.
No te lo puedo súper asegurar, o sea, esto... Queridos amigos escuchantes, esto es en la parte de rumores que no es frecuente en este podcast, pero me suena que alguien me dijo alguna vez que le molaba este asunto de los indexados.
Y alguien lo sabe, que nos lo ponga.
Si alguien lo sabe, que lo ponga, correcto. Pero algo había por ahí. Ahora no lo recuerdo bien, ni recuerdo tampoco quién me lo dijo, pero sí, había un tema de estos. De hecho, es que fue un día hablando de los planes de pensiones que me dijeron, no, pues y tal. Si es lo que le gusta es la inversión indexada y no sé qué y tal. Bueno, no sé. Escriba, oye, si estás escuchando esto y no lo quieres contar, ponlo en los comentarios en iVoox, que cada vez tenemos ahí más comentarios. O le das al me gusta o lo que tú quieras, lo pones ahí y ya está. Así lo sabemos.
Y en fin, este abrimos con los brazos abiertos también, que tenemos un montón de sitios en los que puedes invertir indexados, ¿eh?
Buah, y anda que no podría responder dudas de pensiones ahí en la parte de preguntas en FINET también.
Ostras, es verdad. Sí, mira que tenemos expertos, pero joder, tener al ministro no estaría mal.
Bueno, José Luis, que como digo, puedes utilizar FINET también en ese sentido.
Oye, muchos sí. Vicente, estaba yo pensando que dirán, oye, ¿y del presidente del gobierno no hablan nada? De Pedro Sánchez.
¿Eso?
Y este hombre invertirá, joder, con la pasta que estará levantando pues el presidente, que no es mala, pues digo, igual invierte algo.
¿Cuánto tiene en el banco? ¿Cuánto tiene el banco ahí, Peter Sánchez?
Pues mira, te iba a decir lo que tiene invertido, que según mi fuente, Vicente Baró, unos 5.500 euros, que si no las ha vendido, se trataría de acciones de Red Eléctrica, que ya reportó en su última declaración de bienes en el portal de transparencia del PSOE.
Ah, sí. Eso efectivamente. Llevan ahí un tiempillo sin actualizar ese portal, pero eso estaba fenomenal. Entrabas ahí, veías lo que tenía cada uno, pero es verdad que hace 3 o 4 años no actualizan. Y entonces hace 3 o 4 años tenía declaradas 5.500, bueno, tenía 5.600, me parece, en su momento, euros en acciones de Red Eléctrica. ¿Por qué? Pues no sabemos. Eran las únicas.
También tiene unos 86.000 eurillos en planes de pensiones también, ¿eh?
Sí, también. Y en depósitos, si no me equivoco, también tenía un dinero, ahora no me acuerdo cuánto, pero también, sí. Oye, ¿y hay gente por ahí endeudadilla? ¿Hay gente que con credititos?
Pues mi amigo el Castillo, perdón, el señor ministro de Universidad, Manuel Castells, lidera la categoría, el que tiene más pasivo, evidente también, 1,4 millones de euros, aunque también en la foto de activos menos pasivos sale bien. Segundo, Escriba. Aunque bueno, la deuda es pequeñita en comparación con la dimensión de los activos que tiene. Y luego pues ya Pablo Iglesias, Irene Montero, etcétera. Luego es que me ha llamado la atención también un par de cosillas. Una de ellas es que el único ministro que está en números rojos es Alberto Garzón.
Anda.
Que tiene 157.000 euros de deuda frente a 130.000 de valor de activos.
Es otro coherente, ¿no?
Hombre.
No iba a hacer yo el chiste fácil, al final lo has hecho tú.
¿Quieres desarrollarlo, Vicente?
No, está bien,
vale. Vale, y luego hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es el caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Espera, lo de Garzón. O sea, no es que no llegue a final de mes el hombre, que no es eso tampoco, es que tiene más deuda que activos. O sea, que tiene más hipoteca que si vendiera la casa mañana no le daba para pagar la deuda. Eso es.
Vale. Pues
Garzón, eso es. Vale, y decías Montero.
Pensaba que ibas por otro lado.
No.
Hombre, no.
Y decía,
ministro.
Y decías Montero, ¿no?
Decía Montero que es que, mira, te comento un poquito. El valor de sus bienes inmuebles son 113.200 euros. Y se supone que tiene también declarada una deuda de 112.800 euros, ¿vale? Tiene unos 18.000 euros en cuentas corrientes y 500 en otros bienes. A ver, es decir, nuestra ministra de Hacienda, que lleva unos 30 años en la política en puestos de responsabilidad, tiene un patrimonio modestito. Repito, ministra de Hacienda, ¿eh? También hay otras declaraciones de ministros que llaman la atención por el poco dinero acumulado. Yo tengo... Esto ya es una opinión personal. Hay varias opciones. Han tenido alguna desgracia personal y por eso se ha minorado su patrimonio o utilizan... truquitos, rollo, cositas, nombres familiares, dinero fuera en el extranjero, etcétera. O la tercera opción, que es la que para mí sería un desastre, que es que asumir que nuestro ministro de Hacienda no es una cena oscura, sino todo lo contrario.
Claro.
Eso no me... Claro. Es lo que me ha llegado al corazón.
O sea, tú lo que estás diciendo aquí es que, claro, lo que puede ser es que todo lo que entra se gasta. Puede ser.
No lo sé. Yo, según los datos del BOE, a mí me resulta muy curioso que lleve 30 años en política y solo tenga esto. Por supuesto, no estoy diciendo nada, simplemente pues eso, que a lo mejor todo lo que llega se lo gasta. Es que tampoco, como son un poco son limitadillas estas declaraciones de bienes, tampoco es exactamente si lo tienen otros o como he dicho, lo tiene a nombre de familiares. Simplemente he dicho que me llama la atención. Yo ni salgo.
Claro, pero es lo que decimos, ¿no? Que al final el dinero que se refleja ahí es el de la foto de ahora, pero tú no sabes cuánto, si directamente, a lo mejor hay uno que parece que es muy eso, que ahorra poco, por ejemplo, que no, seguro que no es el caso, el caso de Garzón. Pues dices, hombre, sale en rojo y tal. No, a lo mejor es que el hombre gasta muchísimo. O no, o a lo mejor es que le ha pasado algo. O sea, es que eso no podemos saber. Pero sí que es verdad que la ministra de Hacienda, lógicamente, pues por esas cifras que maneja, pues el dinerillo que tiene, eso es poco dinero, vamos. Eso ya sabes tú que con eso no vas a ningún lado, vamos. O sea,
a ver, hay gente que estará diciendendo que los pillara, también te digo, ¿eh? Pero
es que sí, yo qué sé.
Entendedme, 30 años de la política, hombre, algo podía haber ahorrado un poquito más.
Pero si estás todos los fines de semana, que no digo que lo estén, pero si estás todos los fines de semana o todos los días de mariscadas, pues a lo mejor...
Hola.
No, me refiero a mariscadas o que no estás a pizza, me refiero que gastas mucho. Entonces entiendo que no te llegue el dinero, pero que no digo que lo estén, ¿eh? Digo que depende. O sea, porque no creo que como ministro cobren poco y llevan una trayectoria muy larga, con lo cual, sobre todo la ministra de Hacienda.
Espera, que creo que tengo por aquí a la ministra, espera. Momento, que creo que va a hablarnos.
Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto.
Pues ya lo sabéis, que eso es poco dinero y no le va más, o sea que...
Pues eso.
Bueno, yo tengo aquí, ya que me dais la oportunidad, tengo una opinión un poco impopular en este tema, que es que yo, a mí no me parece bien que hagan público sus bienes. ¿Por qué? Porque yo creo que puede hacer que eso que decías tú, que haya ministros que tengan mucho dinero, que no quieran entrar en la política por no desvelar el dinero que tienen. Y eso, imagínate, gente muy buena y dice, no, pues yo no, porque no tengo ganas de que la gente sepa que tengo 10 millones de euros porque me fue muy bien con una empresa o lo que sea. Y eso hace que haya gente que no entre en la política a lo mejor. O sea, que a mí, yo no veo tan positivo, aparte de que luego puedes esconderlo como quieras y puedes decir lo que quieras y no sé qué, y la foto, o sea, tiene sus cosas buenas porque nos hemos hecho 10 minutos de podcast con ello, pero no te creas tú que soy muy... Vamos, ya sé que es impopular y que la transparencia en este sentido...
Y también, por ejemplo, yo tenía un profesor de universidad que decía, los políticos cobran poco, deberían cobrar muchísimo más, porque al final en la empresa privada, pues claro, ¿qué incentivo van a tener meterse en lo público? Ya. Pero bueno, son cosas impopulares, como tú acabas de decir.
Lo que pasa es que sí es verdad...
Creo que los ministros cobran muy poco para el nivel de responsabilidad que tienen, pero bueno, eso es otro debate. Sí.
Bueno, lo que está claro es que lo que decíamos, ¿no? Que por lo general, pues son, en ese sentido sí son representativos, ¿no? Mucho dinero en cuentas y depósitos, aunque ahora mismo no ofrecen nada de rentabilidad. Todos, menos Pedro Duque, prácticamente, con una propiedad inmobiliaria, al menos con un valor suficiente, digamos así, y poco inversores. Así que bueno, vamos a ver por qué es esto, vamos a ver por qué en España somos así, qué podemos hacer, y vamos a hacerlo además con alguien que precisamente acaba de poner en marcha un fondo y nos alegramos mucho. Y vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Más Marcos Pérez. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Hola, Vicente. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu fantástico espacio.
Te teníamos que invitar sí o sí, porque es que el podcast que hicimos contigo en la primera temporada de Finet Talks ha sido los más escuchados. Estaba viendo ahora más de 5.000 escuchas con una cantidad tremenda de likes y esas cosas. Así que te teníamos que tener por aquí de nuevo. Además, ahora con un cambio interesante, porque ahora lo comentamos, ¿no? Ahora lo comentamos. Yo, aquel que hicimos la primera vez, fíjate que el titular que lo tengo aquí abierto era la estrategia del botijo o el gazpacho para invertir. Y por eso yo creo, pues, esa forma de simplificarla en el mundo de inversión que tú tienes, pues por eso ha funcionado también. Así que nada, gracias por estar con nosotros otra vez, Marcos.
Nada, encantado, es un placer charlar contigo porque la verdad es que es muy agradable conversar e intercambiar ideas. Y el hecho de que exista este espacio abierto para poder contar, pues, cada uno, pues, su versión de las cosas.
Sí, yo, dos cosas. Lo primero, una vez más, que os fijéis en la diferencia entre alguien que aparenta leer, ¿vale? Alguien que aparenta leer, que soy yo, y alguien que lee de verdad, que tiene ahí los libros que se le caen, que no le caen más, como es Marcos. Digo, los que estáis viendo el vídeo, los que los estáis escuchando en el podcast, subiremos el vídeo a YouTube. Pero vamos, yo tengo aquí 4 libros mal puestos y Marcos tiene 300.000 en cada estantería de la columna.
O sea, bueno, si los libros son una herramienta, entonces intento tener, pues, las mejores herramientas siempre a disposición. Es una necesidad, sí. Más que otra cosa.
Y luego, bueno, muchos le conocéis por el alias Inversobrio, por la página y demás, pero Marcos estaba desde hacía bastante tiempo. De hecho, yo recuerdo que nos vimos aquí en la oficina en Finet la primera vez y él se trajo un cubo con el que me explicó por qué invertir era tan sencillo, ¿no? Que era un cubo que tenía como cuatro partes. Y ahora, mucho tiempo después, pues ha visto reflejado, Marcos, esa idea de invertir que él tenía, de hacerlo tan sencillo, con un fondo que replica un poco su estrategia. Cuéntanos, Marcos, en qué consiste este Affinium, que se llama, ¿no? Affinium Internacional. Y yo tengo una serie de preguntas después que tiene muchas dudas la gente. Pero cuéntanos primero, así brevemente, oye, ¿cómo habéis llegado a tener esta estrategia en el mercado y en qué consiste?
Bueno, pues estamos muy contentos de anunciar que por fin existe un fondo que implementa mi filosofía o marco conceptual de inversión, que se llama Affinium Internacional. Es un fondo de Inversis Gestión que está asesorado por la EAF Enos Value, con la que Sharash y yo colaboramos. Sharash es mi socio en este proyecto, somos amigos desde hace 15 años. Él viene del mundo del arbitraje de índices en Credit Suisse, tiene más experiencia que yo en mercados y nos complementamos muy bien a la hora de llevar a la realidad este proyecto, ¿no? Tanto él desde su punto de vista como yo desde mi marco conceptual llegamos hace años a las mismas conclusiones, que es nuestra forma de invertir. Y ahora por fin, gracias en parte a que muchos nos lo habéis pedido, pues está disponible una manera de invertir similar, que es nuestra manera de invertir en forma de fondo de inversión, con lo cual es muy fácil para cualquiera, pues, poder invertir como nosotros lo hacemos.
Sí, pero cuéntanos un poco esas conclusiones a las que llegasteis en conjunto y que se reflejan ahí, de manera, o sea, sí. Porque es invertir, nosotros cada vez decimos más, invertir en modo fácil, y es justo invertir en modo fácil lo que pretendéis, ¿no?, a través de esas conclusiones.
A ver, es que la facilidad a la hora de invertir también es una consecuencia de reconocer lo complejo que es este mundo. Entonces, si me permites, lo que puedo hacer es intentar resumir un poco el marco conceptual de que aplicamos en el fondo de inversión, que para muchos que ya me conozcáis, pues será redundante, pero para otros quizá no. Claro. Entonces, voy a intentar resumirlo muy brevemente, ¿vale? Para mí la inversión al final es contestar a tres preguntas, que son ¿en qué invertir?, ¿cuánto asignar a cada inversión?, y cómo gestionar el riesgo. Entonces, depende de cómo entendamos cada uno el mundo, cómo entendamos cada uno los mercados financieros, pues le damos unas respuestas diferentes a estas tres preguntas. ¿De acuerdo? Por eso hay tantos estilos de inversión, estilo value, growth, long short, etcétera, ¿no? Entonces, mi manera de contestar a estas preguntas es preguntándome cuál es la naturaleza de los mercados. ¿Vale? Y cuando tengamos definidas pues dos características de los mercados que, desde mi punto de vista, son inevitables, eso puede ayudarnos a contestar a estas tres preguntas. Entonces, esas dos características son, uno, que los mercados son impredecibles, ¿vale? Uh-huh. Y dos, que el ciclo económico es inevitable. Y los que ya tengáis un poco de experiencia y seáis veteranos en esto de invertir, pues sabréis que nadie sabe lo que va a hacer el IBEX el mes que viene, ni el año que viene. Y que, por mucho que lo intenten los bancos centrales, pues nunca vamos a tener un periodo eterno de crecimiento o un periodo de recesión eterna. Los ciclos se van a ir sucediendo. Esto es inevitable. Entonces, tomando estas dos características como punto de partida, pues se puede contestar a estas tres preguntas, que es la manera en la que contestamos nosotros. Por ejemplo, ¿en qué activos invertir? ¿Vale? Pues si sabemos que el ciclo es inevitable y que vamos a pasar por fases de crecimiento, recesión, inflación y deflación, pues vamos a intentar invertir en clases de activos que se revaloricen cuando la economía esté en alguno de esos estados o combinación de estados. ¿Vale? ¿Qué asignación de activos utilizar? Bueno, pues aquí hay toda una teoría. De hecho, tengo varios libros sobre asset allocation, que es el término en inglés.
El palabra es asset allocation para la gente que no está tan puesta en el asunto, pero es cómo distribuyes las distintas.
¿Cuánto dinero pones en cada inversión? Uh-huh. Ya está, ¿no? Entonces, pues claro, si el futuro es impredecible, pues no se puede justificar poner más dinero en algo que en otra cosa. Lo que te lleva a poner el mismo dinero en cada clase de activo, es decir, a una equiponderación. Uh-huh. Y luego, ¿qué gestión del riesgo? ¿Qué tipo de gestión del riesgo? Pues bien, el riesgo luego lo comentaremos si quieres un poco más, pero muy brevemente, va a depender de cómo entiendas tú qué es el mundo de los mercados. Si tú crees que puedes predecir mucho, pues entonces vas a intentar evitar lo que crees que es inevitable. Si crees que puedes predecir poco, pues vas a intentar utilizar técnicas e instrumentos que te amortigüen las posibles pérdidas que en algún momento no sabes cuándo llegarán. Entonces, desde mi punto de vista, el tipo de gestión del riesgo tiene que ser un tipo de gestión del riesgo que técnicamente se llama convexo, pero que significa simplemente intentar reducir las pérdidas, porque no sabes cuándo te van a hacer daño, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos simplemente es intentar implementar este marco conceptual ajustándolo a las limitaciones de la realidad, ¿vale? Porque una cosa es un marco conceptual teórico y otra es llevarlo a la realidad. Entonces, la realidad tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, nos gustaría comprar el mundo, pero comprar el mundo es muy difícil. A veces no hay índices de unos países o otros no nos interesan, o es difícil acceder a un tipo de clase de activo. Entonces, lo que hacemos es ir decidiendo cómo vamos a implementar este marco conceptual en la realidad. Uh-huh. Eso sí, limitados por la disponibilidad de instrumentos, también el tamaño del fondo, etcétera, etcétera. Una serie de condiciones que son las del mundo real. ¿De acuerdo?
Cuando hablas de riesgos, yo muchas veces creo que en el mundo de la inversión, en el mundo de los fondos, en la industria que se suele llamar, ¿no? Se habla de palabras pues, más o menos técnicas, ¿no? Que si la volatilidad, que si cuál. Pero yo no sé si la gente tiene tan claro qué riesgo son estas cosas o directamente qué es perder dinero, ¿no? O sea, que a lo mejor es incluso mucho más sencillo, ¿no? ¿Tú a qué llamas riesgo? Cuando estás hablando de riesgo, ¿tú a qué llamas riesgo?
Bueno, nosotros llamamos riesgo a la posibilidad de sufrir pérdidas desproporcionadas. ¿Qué es una pérdida desproporcionada? Pues una pérdida desproporcionada es esa parte de las pérdidas en las que la recuperación empieza a hacerse exponencial. Me explico con un ejemplo, ¿de acuerdo? Muy claro. Si tú, por ejemplo, pierdes un 20%, pues necesitas para volver al punto de partida un 25%. Pero si pierdes un 50%, ¿vale? No necesitas un 50% para recuperar, necesitas un 100%. Porque, por ejemplo, si tú tenías 2 y pierdes un 50%, bajas a 1. Pero para pasar de 1 a 2, tienes que hacer un 100%. ¿De acuerdo? Esa diferencia crece exponencialmente cuanto mayores sean las pérdidas. Por ejemplo, una pérdida del 70%, ya necesitas más de un 200% para recuperar. Del 80% necesitas un 400%. Entonces, llega un punto en que si las pérdidas son desproporcionadas, la rentabilidad que necesitas a continuación es tan grande que hace muy difícil esa recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en Affinium lo que intentamos a la hora de gestionar el riesgo es intentar reducir las pérdidas desproporcionadas. Así es como entendemos el riesgo. Pero también tengo que decirte que cada uno entiende el riesgo de una manera diferente, ¿vale? Por ejemplo, la mayoría de la industria y de la gente lo confunde con volatilidad.
Claro, eso.
Volatilidad no es más que cuánto se mueven los precios en el tiempo. Algo es muy volátil si se mueve mucho y algo es poco volátil si se mueve poco. Pero eso tiene poco que ver con el riesgo, a no ser que necesites el dinero pronto, ¿de acuerdo? Claro. Pero tiene que ver muy poco con el riesgo, porque el que algo se mueva mucho, como una manada de cachorros en el sofá, pues no implica que sean peligrosos. En cambio, algo que se mueva poco puede esconder riesgos ocultos, como un cocodrilo en un lago que se mueve muy despacito. Apenas tiene volatilidad, pero es muy peligroso porque el proceso subyacente es peligroso.
Lo diferente ahí es ver cuando estamos ante cachorrillos o ante hienas.
Exacto. Entonces, más que intentar medir el riesgo con parámetros estadísticos como la volatilidad, hay que intentar entender qué es lo que hace el fondo, cuál es su filosofía. ¿Vale? Eso es más útil.
Marcos, que fíjate que muchas veces nosotros cuando hablamos de inversiones, rentabilidades y tal, siempre, por ejemplo, proyectamos típicos datos de que te muestran que invirtiendo a largo plazo con una rentabilidad, ¿cuánto obtendrías, no? Y entonces la gente ahí nos hace una crítica muchas veces que dice, hombre, pero es que habláis siempre de rentabilidades, pero no de cuánto se puede perder. ¿Qué le dirías tú a esta gente?
Bueno, tenemos que partir de la base de que el riesgo es ineludible. ¿Vale? De hecho, seguro que estás más al tanto que yo. ¿Cuánto dinero hay en España en depósitos?
900.000 millones de euros aproximadamente.
Bueno,
al 0,01 de rentabilidad.
900.000 millones de euros deciden, según ellos, no asumir ningún riesgo y en contrapartida están asumiendo el riesgo de perder capacidad de compra por la inflación. ¿De acuerdo? No quieren asumir más riesgos. Ahora bien, la posibilidad de pérdida está muy relacionada con el tipo de estrategia en la que vas a invertir. Por ejemplo, si tú vas a invertir en un gestor que hace apuestas muy puntuales en empresas muy particulares, si le va bien va a ganar mucho dinero y si le va mal va a perder mucho dinero. Es decir, la posibilidad de pérdida siempre existe. Lo que tenemos que hacer como inversores es intentar comprender cuál es la filosofía subyacente a la estrategia de inversión que implementa el gestor y ver si esa filosofía, esa estrategia nos viene bien a nosotros, en nuestra personalidad, a nuestras circunstancias, qué tipo de riesgos tiene y entonces ponderar esos riesgos, ¿de acuerdo? Porque riesgos siempre hay. Lo que pasa es que unas cosas, algunos tipos de estrategias son menos arriesgadas que otras, sobre todo a largo plazo.
¿Qué puede hacer uno para eso, para intentar reducir el riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he ido viendo lo que ibais publicando vosotros de cómo iba a ser la gestión de este fondo, incidir mucho en el riesgo. ¿Qué puede hacer uno para realmente reducir el riesgo en sus estrategias y minimizar la posible pérdida a la hora de invertir?
Bueno, pues seguir el refrán típico español de no poner todos los huevos en la misma cesta. Es decir, no vamos a apostar todo nuestro patrimonio a una única apuesta, a un único activo, a una única cosa, ¿vale? En España, tú sabes que aparte de los depósitos, la inversión más popular es el ladrillo. De hecho, mucha gente, su única inversión a lo largo de toda su vida es el ladrillo, sea en su casa particular o en varias casas o una casa para alquiler. Consideran que todo lo demás es un casino, ¿vale? Están asumiendo muchísimo riesgo porque están dependiendo de que algo muy puntual les salga bien. Entonces, el primer paso para reducir el riesgo es la diversificación. Y eso, por ejemplo, es lo que también hacemos dentro del fondo Affinium. Es decir, nosotros no solamente está... El fondo Affinium no solamente está diversificado en cuatro clases de activos para cubrir el ciclo, sino que dentro de cada clase de activo está diversificado en distintas regiones a lo largo del planeta y en distintos índices para distintos países. Es decir, hay una diversificación lo más amplia posible, lo más amplia que nos permiten los instrumentos y el volumen del fondo, precisamente para agotar esa posibilidad de reducción del riesgo que existe en la diversificación, que es pues el primer paso para reducir el riesgo de cualquier inversor, es que no ponga todos los huevos en la misma cesta.
Fíjate que antes me venía a la cabeza ahora el ejemplo antes que poníamos de algo que no se mueve pero que puede tener muchas pérdidas, pues fíjate el inmobiliario, porque el inmobiliario tú no ves que el precio se mueva. Tú ves que está ahí, que lo compraste, no se mueve en absoluto. Sin embargo, pues si te has comprado una casa en la costa hace 10 años, pues a lo mejor ahora no la venden ni a un tercio en determinadas zonas de costa, en otras no. Pero sí, sí.
Sí, el hecho de ver los precios constantemente nos hace mucho daño porque no estamos preparados para esa exposición a la variabilidad. Tendemos a considerar cada pedazo de información como relevante. Entonces, claro, cuando vemos que los precios se están moviendo constantemente, nos trastoca porque nuestra psicología, por nuestra evolución, no está preparada para lidiar con toda esa información que es ruido a corto plazo.
Mm. En tu experiencia, ¿cuál dirías que es el error que cometemos, ¿vale?, los inversores, que más fácil se podría evitar?
Bueno, esto lo he visto muchas, muchas veces y sigo viéndolo, y es que la mayoría de inversores van saltando como saltamontes de fondo en fondo, persiguiendo el fondo que mejor lo hizo el año pasado. Claro. Esto es típico. Todos los años, necesariamente, hay unos fondos que lo hacen muy bien, y esos fondos son los que luego, al año siguiente, son los que más volumen de suscripciones reciben. Y cuando termina este año, hay otros fondos que son los que mejor han funcionado y se vuelve a pasar él. Lo que ocurre aquí es que el hecho de estar persiguiendo siempre lo que mejor ha funcionado el año pasado es un poco como intentar comprar el boleto de lotería de Navidad que sale el año pasado porque sale el año pasado. No tiene ningún sentido, ¿no? Esto es algo que veo hacer mucho y que es un error pues que hay que evitar, en el sentido de que debemos invertir en un fondo como envoltorio o paquete de estrategia si consideramos que su estrategia es sensata, nos convence y está en sincronía con nuestra personalidad y nuestras circunstancias. Pero no porque haya sido el mejor el año pasado. ¿De acuerdo?
Sí, cuidado con las modas ahí, efectivamente. De hecho, ha entrado bastante dinero en los fondos que el año pasado tuvieron rentabilidades del 90 y del 100%, que ya veremos, ¿no? Este año va como acaba comportando.
Exacto, que ya veremos. Sí. Hay cosas que no son sostenibles en el tiempo. Es decir, no se puede tener todos los años una rentabilidad del 30% o del 50%. Eso no es sostenible. Entonces hay que ser consciente de eso.
Esa obsesión por elegir siempre el mejor, ¿no? Hay veces que con tener uno bueno vale, ¿no?
El mejor fondo
perdón.
Sí, no te he perdido, estás ahí, sí.
Estoy.
El mejor fondo no existe, en primer lugar no existe porque no puede haber el mejor fondo para todo el mundo, porque todo el mundo tenemos nuestras circunstancias particulares. Hay personas que quieren hacer una inversión a 3 años y otras quieren hacer una inversión a 30 años. No puede la misma solución servir para todo el mundo, ¿vale? Y luego también, no sé si tú conoces este recuadro que de vez en cuando circula por internet, donde se pone un ranking de los activos cada año, cuál ha ganado más rentabilidad, ¿no?
Sí. JP Morgan en su grupo en Finex lo suele publicar, de hecho. Sí.
¿Ves? Por ejemplo. Entonces, claro, siempre va a haber un ganador. Pero no sabemos cuál es. Entonces, no podemos invertir en base a quién ha ganado, quién ya ha ganado. Tenemos que invertir en base a algo sensato y razonable, en un horizonte en el que apenas podemos decir nada. Tenemos en un horizonte en el que podemos aprovechar ciertas propiedades del mercado, pero no podemos saber quién va a ganar más dinero. Eso es imposible.
Cuando se tiene una cartera como la que proponéis vosotros, ¿no? Con esas cuatro partes, con cuatro grandes activos, que en realidad es muy parecido a lo que se suele considerar la cartera permanente, ¿no? Que tuvimos por aquí hace poco, también estuvimos hablando de ella. ¿Cada cuánto hay que hacer ahí ese rebalanceo, ¿no? Lógicamente, para la gente que no sí. es muy ducha en el tema, pues si compras un 25% de bolsa, de oro, de bonos y de liquidez, y la bolsa sube un montón, pues a lo mejor la bolsa se te va al 40% y otra cosa sí. al 15%, ¿no? ¿Cómo, ¿cuándo tienes que volver una a ese 25%?
Sí, una puntualización antes de contestar a tu pregunta, ¿vale? Uh-huh. Nosotros lo que intentamos es cubrir con clases de activos tradicionales el espacio de fases de la economía. Entonces, para nosotros, se cubre de manera más eficiente con bolsa internacional, inversión inmobiliaria internacional, bonos del gobierno y oro. Uh-huh. ¿Vale? Luego, hay otras aproximaciones a este intento de cubrir. ¿Vale? Por ejemplo, Ray Dalio hace un mapeado distinto. También los fondos Risparity hacen un mapeado distinto. La cartera permanente de Brown no utiliza, por ejemplo, inversión inmobiliaria. Pero nosotros creemos que de esta manera se cubre mejor el espacio de fases, ¿vale? Uh-huh. Y contestando tu pregunta, que se me ha ido...
Sí, no, que ¿cuándo reequilibras otra vez todo al 25%?
Ah, sí. Bien, en el tema del rebalanceo hay mucho debate, ¿vale? Porque unos dicen que hay que hacerlo cada X tiempo, en una frecuencia fija, otros dicen que hay que utilizar unas bandas más o menos grandes. Bien, nosotros lo que hacemos es utilizar bandas, unas bandas estrechas, ¿vale? Porque queremos primar la reducción de riesgo, ¿vale? Unas bandas más anchas o un periodo de una frecuencia más larga de rebalanceo quizá pueden enfocar el peso en una ligera mayor rentabilidad a largo plazo, pero nosotros estamos intentando precisamente reducir el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos unas bandas estrechas. Eso significa que no sabemos cuándo vamos a rebalancear, porque si mientras se mantengan ahí, pues no tocamos nada, pero si se tocan, pues sí.
Uh-huh. Ok. Y luego, para terminar, hemos hablado hoy bastante de riesgos, ¿no? Pero en una cartera como la que planteáis, ¿qué rentabilidad puede uno esperar a medio o largo plazo con una estrategia, eso, que en la que prime esa diversificación generalizada?
Bueno, pues, verás, la respuesta más honesta y prudente que te puedo dar es la real, es la rentabilidad, la cartera dará, el fondo dará la rentabilidad que den los activos. Uh-huh. Vale, pero, a ver, vamos a intentar especular un poquito, ¿no?, con lo que puede pasar. Mira, los activos clásicos, tradicionales, que es inmobiliario, empresas a través de índices de bolsa a nivel mundial, bonos del gobierno, oro, tienen una serie de drivers o de fuerzas que impulsan su rentabilidad a largo plazo. Por ejemplo, siempre que haya mercados libres y las empresas puedan negociar, trabajar, pues siempre va a haber unas empresas que lo hagan mejor, estarán en los índices y capturaremos ese crecimiento. ¿De acuerdo? Pero si de repente se pone de moda el comunismo a nivel mundial y las empresas desaparecen, pues la parte de bolsa no ni va a existir. Entonces, dependemos de que el mundo siga funcionando, entre comillas, ¿vale? Como lo ha hecho hasta ahora. Si el mundo sigue funcionando como lo ha hecho hasta ahora y el pasado es una posible guía de lo que podemos esperar, pues entonces es razonable, es prudente que esperar que en un plazo de 5 o 10 años, pues estos activos den una rentabilidad media anual, pues entre el 5 y el 10%. Eso es lo que sería razonable esperar. ¿Vale? Siempre que se respeten y se permita que los procesos que permiten a estos activos generar su rentabilidad, pues continúen, que no le pongan zancadillas, demasiadas zancadillas, ¿sabes? Pues eso.
Oye, te he dicho que era la última, pero tengo esta duda porque en la composición vuestra, estas cuatro partes, está el inmobiliario frente a la otra que habíamos comentado en alguna otra sesión de este podcast, que era la liquidez. ¿Por qué inmobiliario frente a liquidez? ¿Por qué habéis metido ahí? Porque claro, esto es una cosa que, siendo el público español tan tan relacionado con el ladrillo, como decías, igual le interesa saber en concreto por qué, ¿no?
Ah, sí. A ver, liquidez tú puedes tener toda la que quieras. Yo no veo sentido que un fondo tenga dinero en liquidez cuando tú ya puedes tener la que quieras. Eso para empezar. Segundo, nosotros pensamos que el hecho de incluir inmobiliario en la cartera hace que se cubra mejor el espacio de fases. ¿Por qué? Porque el inmobiliario captura mejor el inicio de la inflación. En cuanto hay inflación, te suben el alquiler. Y eso repercute en las empresas, en los rates, ¿vale? Que están obligadas a pagar el 90% de sus ingresos en forma de dividendos, con lo cual su valoración sube inmediatamente, ¿vale? Luego también se comportan un poco como empresas, precisamente por ser empresas, también como bonos, pero bonos sin vencimiento, porque están pagándote un dividendo, pero que en teoría no vencen como un bono de empresa o de gobierno. Entonces tienen propiedades de bolsa, propiedades de los bonos, y ayudan a cubrir mejor el espacio de fases de la economía. Luego también, quizá en los años 70-80, cuando Brown propuso su cartera, tenía sentido tener una parte en liquidez siempre, porque estábamos hablando de una época en la que los tipos de interés a corto plazo estaban por encima del 10%. Uh-huh. Hoy no. Claro. ¿Sabes? Entonces, pero la principal razón es que cubrimos mejor el espacio de fases.
Ok. Esto ya nos pregunta. Esto es que nos digas, para terminar, de todos esos libros que tienes ahí, que nos des uno para quien está empezando y uno para quien ya sabe un poquito más.
Para quien esté empezando, yo siempre recomiendo el de Vogel. Uh-huh. Vale, que estoy viendo dónde lo tengo.
Bueno, dinos, era, no te preocupes.
Ahora no recuerdo dónde lo tengo. Hay dos de Vogel, ¿vale? Uh-huh. Uno que es muy finito, que se llama... creo que es el pequeño libro de la inversión de Vogel, uh-huh. ¿vale? Y otro que es muy gordo, ¿vale? Que es en realidad el pequeñito es el resumen del gordo, ¿vale? Uh-huh. Que es invertir en fondos con sentido común. Uh-huh. Entonces, yo me iría al pequeñito.
Ok, ¿vale? Bien.
Que está traducido al español, la primera edición. Si sabes inglés, yo me iría a la segunda edición porque está más actualizada. Uh-huh. Ok. ¿De acuerdo? Y luego, ahora estoy recuperando un libro. Voy a por él.
Venga, aquí estamos viendo el libro que nos va a traer Marcos, seleccionando entre los distintos de su enorme biblioteca. Ahí está,
es este. Apareciendo.
Ahí está. Manías, pánicos y crashes, ¿no?
De Charles Kindleberger. Uh-huh. Pues este libro, bueno, a mí es que me fascinan las burbujas. Me fascinan las burbujas, ¿no? Porque cuando las estamos viviendo parece que tienen sentido. Y cuando explotan parece que qué tontos éramos. ¿No? Pero mientras está sucediendo, pues todo el mundo, estamos en una nueva fase, un nuevo mundo, esto es diferente, y cuando explotan, qué tontos que fuimos, era evidente. Entonces, esta dicotomía a mí me fascina y la verdad es que me entretiene mucho y aprendo mucho viendo cómo la gente pensaba a lo largo de las distintas burbujas que han habido en la época y que habrán.
Sí, señor. Sí, señor. Tenemos que traer un día aquí a este podcast a Fernando Trías de Bes, que también tiene este libro del hombre que cambió su casa por un tulipán.
Efectivamente, ese sí. también es recomendable.
Sí, que además siendo, más que nada porque es un autor español, que además y el libro está fenomenal y también plantea ese tema, de cómo nos vamos ahí a las burbujas y además Fernando se explica fenomenal. Así que a ver si le traemos aquí un día y nos explica este síndrome del necio, del que habla él en su libro.
Así que... del necio a posteriori, porque mientras estás cabalgando la burbuja, parece ser el más listo de la clase.
Total.
Es curioso esta dicotomía.
Sí, y además lo difícil que es evitarlo, ¿no? Porque realmente...
Sí. Esto es muy importante. Vamos a ver, inviertas en lo que inviertas, elijas el fondo que inviertas, el activo que inviertas, siempre va a haber otra cosa que consiga más rentabilidad que tú o que tu fondo. Por eso uno tiene que plantearse desde el principio qué es lo que es sensato conseguir en el futuro. Y cuando ha decidido cómo ponerse en ese camino, permanecer en ese camino. Y no dejar que el ruido, porque claro, la prensa lo que va a hacer es siempre estar mandándonos mensajes de esto lo ha hecho fantástico, este fondo es la bomba, este activo ha subido tropecientos por cien, ¿sabes? Me hubiera gustado hablar un poquito de la experiencia de Peter Lynch en su fondo Magellan. Pero creo que no tenemos tiempo, ¿verdad?
Nos quedamos sin tiempo. Es que a mí no me dejan aquí. Yo estaría 3 horas hablando, pero no me dejan. Me dicen, no, que no te pases. Joder, un poquito, pero... Otro día, en la tercera temporada, Marcos.
Claro. Temporada. A ver si puede ser en presencial, porque a mí me gusta más estar con la gente.
Sí, la verdad es que sí.
Que ya echo de menos las reuniones reales.
La verdad es que sí. Bueno, que ha sido un placer tenerte con nosotros de nuevo, Marcos. Esperamos vernos físicamente, efectivamente, la siguiente vez. Seguiremos la evolución de Affinium Internacional.
Sí, que acaba de nacer y está a disposición de todo el mundo, efectivamente. Lo que pretendemos es muy sencillo, es intentar dar la rentabilidad, el retorno total que da la bolsa a largo plazo, uh-huh. pero sufriendo menos por el camino. Eso es todo, entre comillas. O sea, evitando la tentación de salirse.
Total. Para los que lo queráis ver, ya sabéis que está, tenéis, bueno, pues ponéis en Google Affinium y os saldrá la página de Inversorio, pero además en Finex pues también tenéis la ficha del fondo, que me he asegurado antes de la entrevista que la tuviéramos ya. Así que ahí también podréis ir siguiendo poco a poco la evolución de la cartera que acaba de nacer, como quien dice.
Efectivamente. Acabamos de formar la cartera ahora, sí.
Así que, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos los que seguís el podcast.
A ti, Vicente. Hasta luego.
Bueno, y después de escuchar a Marcos Pérez, vamos ya con nuestra sección en la que Asun siempre nos trae su lista, la lista de Asun.
La lista, Vicente.
La lista de Asun, que ya está aquí para comentarnos qué.
Pues mira, Vicente, hoy vengo con algo diferente. Va a ser una lista, pero va a ser una lista llena de curiosidades. ¿No? Porque, como sabéis, la semana pasada no estuvimos aquí, así que para mí es como si estuviéramos estrenando Abril hoy. Mm. Y que, lo que me apetecía era hacer un repaso para ver un poco cómo ha ido el trimestre y ver qué han hecho nuestros usuarios en Finet y en nuestros partners. Por qué se han interesado, qué cosas le han interesado más, qué se está moviendo, qué es interesante por ahí, ¿no?
Bien.
Así que son los partners esos que has dicho, que es que a lo mejor pues mira, los usuarios...
Los partners son los Reyes Magos.
Los partners.
No. Podían ser. Pues no, Antonio, nuestros partners son pues medios de comunicación con los que también tenemos colaboraciones. Pues bueno, tenemos el Confidencial, Expansión, El Economista, 20 Minutos, La Información. Mm. Y bueno, pues ahí también tenemos nuestras fichas de fondos y incluso nos pueden leer los usuarios a través de esos medios de comunicación. Y bueno, pues ahí podemos ver un poco por lo que se interesan también.
Vamos, uh-huh. Que si veis alguna pildorita de las nuestras por ahí, no os asustéis, nos ha traspapelado, somos nosotros detrás.
Eso es. Y también podéis, si consultáis las fichas de fondos en Expansión, en El Español o en El Confidencial, también son las que hacemos nosotros, ¿vale? Si os fijáis, pondrá por alguna esquina Powered by Finect. Pues eso. Entonces, lo que voy a contar Asun es eso, un poco lo que sale del análisis de cómo la gente está visitando esas fichas de fondos, tanto en Finet como en estos medios que os hemos dicho. Así que, pues vamos con ello.
Vamos a ver qué hay. Bueno, en primer lugar, Vicente, la tecnología sigue todavía petándolo un poco, ¿no?, entre nuestro usuario. Como ya sabíamos. Sí que es verdad que en las últimas semanas, eso se ha aminorado un poco la actividad, pero la gente sigue interesándose todavía por los fondos de tecnología. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que por qué creéis que ahora hay quizá un poco menos de interés? ¿Se han asustado? ¿Piensan que este año ya no toca? ¿O qué? Pero en general sí que el año ha empezado bastante bien. La gente seguía aprovechando el tirón de la tecnología.
Bueno, yo creo que efectivamente ha habido una caidita, una correccioncilla en el sector, y a lo mejor hay gente que estaba ahí y ha dicho, uy, a ver si esto va a ser, como han subido tanto, a ver si va a tocar ahora un poquito de... Pero bueno, ahí está, yo creo que ha recuperado otra vez y debe estar ya. Uh-huh. Pero sí es verdad, no solo entre el inversor, que efectivamente hemos visto en Finect en español, sino a nivel internacional. Internacional, las últimas dos semanas ha habido incluso salidas de fondos de tecnología después de unas entradas espectaculares en la parte inicial del año. O sea que creo que debe ser algo bastante común.
Uh-huh, así es. Pues mira, Vicente, otro dato interesante. Los fondos de tendencias son precisamente tendencia ahora porque los inversores se están interesando también bastante por ellos. Por ejemplo, algunos productos de bancos que se están promocionando bastante ahora se están visitando mucho últimamente. Seguro que alguno de vosotros habéis escuchado hablar del CaixaBank Selección Tendencias o el Quality Mejores Ideas. Pues bueno, este tipo de productos se están promocionando ahora mucho por parte de la gran banca y la verdad que se están visitando también bastante. Y de hecho, no sé si lo sabéis, aprovecho ya para comentar que bueno, en la última semana dentro de Finet también hemos incorporado una sección de bancos donde ahí se pueden ver pues bueno, todos los productos de bancos, análisis, o sea que si la gente quiere leer, comparar productos, lo que sea, pues de todos los productos que ofrecen en el banco, ahí os podéis informar.
Esto es muy importante porque ¿por qué hemos lanzado esta sección? Dejadme que lo explique, porque al final lo que vemos es que hay mucha gente que todavía le da miedo mirar productos de inversión más allá de su banco, por lo que sea, porque no confía y demás. Entonces, después de muchos años diciendo, oh, lo de fuera y tal, hemos pensado que, joder, una forma que tenemos de ayudar a la gente es hacer análisis, mostrar los productos que le ofrecen en su banco y que compare los de su banco con otros. Así que eso es lo que hemos intentado hacer. Hemos puesto esa sección para que cada uno vaya y vea, al final todos tenemos un banco, pues que veas lo que tienen en tu banco, viendo la información y los análisis, puedas comparar. Así que yo creo que eso es interesante. Pero bueno, en cualquier caso,
esto Mahoma no va a la montaña, Vicente.
Es que a lo mejor, es que es eso, ¿no? A lo mejor la gente, mucha gente, muchos que nos escucháis, preferís primero ver qué hay en la entidad, aunque sepáis que a lo mejor no es lo mejor del mundo, o a lo mejor sí, porque fíjate que algunos de estos fondos que ha mencionado Asun tienen unas rentabilidades bastante interesantes. Pero por lo que sea, prefieres quedarte en la entidad. Entonces, pues ahí lo bueno es que sepas los mejores productos que tienes en tu entidad. Y luego, si te quieres cambiar, fenomenal, también te damos ese análisis. O sea que yo creo que efectivamente eso es lo que
hay. Hay mucha gente también que el tema de fondos en bancos le interesa, no por el tema de rentabilidades, sino porque hay veces que unas mayores comisiones en media se las acaban comiendo, sino porque tienen, por ejemplo, una hipoteca vinculada con el banco. También, y por narices tienen que coger productos para que así le bajan el tipo de interés de la hipoteca. Entonces dicen, pues vale, pues dentro de los que tengo para elegir, a ver cuáles son los mejores. Pues aquí estamos.
Exacto,
nosotros.
O incluso una cuenta. Ahora, en muchos bancos ahora mismo están empezando algunos de ellos a pedir requisitos, o sea, mayores requisitos de vinculación, y en muchos casos te piden que para reducir el tema de las comisiones contrate algún producto de inversión.
Eso es.
Entonces está bien por ahí echar un ojillo.
Claro, porque ahí, pues mira, otro dato. Perdón, sí. Es cuando ya le sale rentable al banco, porque con la cuenta,
claro,
con la comisión que tú pagas por el fondo, ya le sale rentable tenerte como cliente. Por eso es esta. Entonces, bueno, en resumen, que igual que tenemos de todos los demás fondos, de todos los demás, también tenemos de estos, y fijaos, yo creo que es una decisión acertada esta que hemos tomado, porque precisamente, como ha dicho Asun, tres de los fondos más visitados en el primer trimestre han sido de bancos. O sea, que hay que dar servicio también y a dar análisis para todos aquellos que queréis saber si estos productos de vuestro banco son buenos o malos. Así que nada, ahí lo tenéis.
Así es. Pues nada, otro dato interesante que ya no sé si os acordáis o alguna semana anterior lo mencioné, el tema de los fondos indexados. Como sabéis, este tipo de productos están teniendo un tirón bastante importante y bueno, pues aquí que encontramos un poco los que ya os comenté en otras semanas, fondos como por ejemplo el Vanguard, Global Stock Index, Amundi, MSCI World, sobre todo este tipo de fondos que van más enfocados a invertir un poco a nivel global.
Sí, también estaba por ahí, me parece, el Vanguard US 500, pero estaban un poquito,
sí,
por encima de estos dos, sí.
Sí. Bueno, ahora también os voy a contar algo, yendo un poco más dentro del universo Finet, ¿vale? Algo que también le interesa mucho a los usuarios, que está siendo el tema de los robo-advisors o gestores automatizados, ¿vale? Para los oyentes que se hayan enganchado hace poquito a nuestro podcast y no sepan qué es eso de los robo-advisors o gestores automatizados, pues bueno, esto es lo que son. Lo que hacen es básicamente proponerte una cartera diversificada y sencilla que normalmente está compuesta precisamente por fondos indexados. Entonces, lo que tú haces es rellenar un cuestionario, ellos identifican tu perfil de riesgo y te proponen una de esas carteras, ¿vale? Pues estos robo-advisors, aunque tengan un nombre raro, que es porque viene del inglés, de robot y advisor, han sido en conjunto, dentro de Finet, los terceros que más se han visitado en el trimestre, ¿vale? Y destacan, por ejemplo, algunos como MyInvestor o Indexa Capital.
Eso en el escaparate, una zona donde tenéis para invertir en robo-advisors, y ahí tenéis las comisiones, las comparativas y todo. Por cierto, que esta semana MyInvestor anunció que bajaba el mínimo de inversión a 150 euros en sus carteras indexadas. O sea que ahora ya sí que ya no hay excusa ni excusa de ningún tipo. O sea, de 150 euros se puede poner uno a invertir en fondos indexados, en una cartera diversificada de fondos indexados, que realmente... pero bueno, esas están, efectivamente han sido de las más vistas. Lo tenéis ahí, os dejamos luego el enlace en la descripción.
Y luego ya por último, pues bueno, para repasar un poco temáticas en general, ¿vale? Os traigo también dentro de este top 5 un top 10 de temáticas populares dentro de Finet, ¿vale? Como algunos ya os lo he dicho, pero voy a ir en orden. Tecnología. que ya lo hemos comentado, fondo indexado y RoboAdvisor. Y luego tendríamos inversión socialmente responsable, salud y biotecnología, y también aquí, ojo, porque también la gente, pues hay muchos de nuestros usuarios que también son conservadores, y por ejemplo tendríamos seguros de ahorro, productos de bajo riesgo, depósitos, y bueno, este también, aparte, gestión independiente. Así que, como veis, bueno, nuestros usuarios buscan productos variados. Lo que sí está claro es que, sobre todo, entre lo más visto, esto ya dentro del universo Finet, destaca sobre todo la gestión pasiva. Y bueno, no sé si esto que os he comentado os llama algo la atención especialmente o veis algo raro.
Joder, yo sabes que estaba pensando, que tengo de todo, ¿eh? Que tengo,
claro, es que sería lo ideal.
En bajas cantidades, pero casi de todo lo que has comentado. Porque, claro, o sea, yo no me considero conservador, pero una parte de la cartera hay que tenerla a buen recaudo, por si acaso vienen mal dadas. Y hay que tirar del dinero. Y luego, pues tengo fondo gestión independiente, tengo gestión activa, tengo gestión pasiva, tengo alguna cartera de indexados. Como no mucho dinero en todo ello, pero...
¿Inversión socialmente responsable tiene, Vicente?
Alguna cosilla, algún fondo. O sea que sí, tengo un poco de todo. Mira, seguros de ahorro es lo único que no tengo, pero vamos. Y luego, lo que es salud y biotecnología, por ejemplo, lo tengo dentro de hay algunos fondos que invierten en compañías de estas, pero directamente no tengo. Y luego no tengo tampoco los fondos de tendencias que hemos comentado al principio, los bancos tampoco los tengo. Pero bueno, casi todo lo demás...
Sí, okay. Tiene una cartera bastante completa, Vicente.
Igual demasiada diversificación. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo por ahí?
No, estaba escuchándote viendo que eres el picaflor de las inversiones. Te
sí, me gusta. Me gusta un poquito. Además, yo tengo mis movidas de... O sea, utilizo lógicamente el agregador de Finet, pero luego tengo también mi forma de verlo. Y me voy haciendo mis calculitos de lo que tengo en cada categoría, lo que tengo en cada cosa. Es una maravilla. Bueno, aquí el capítulo friki Vicente Baró. Vamos a ir ahora a un sitio pues, mucho más lejano. Muy lejos. Nos hemos tenido que ir hasta el más allá con Sara Rivas. ¿Qué te traes desde el más allá para el más acá, Sara?
Pues hoy mi titular no podía ser otro que el de comienza la declaración de la renta. Ha llegado el momento de dar cuentas al fisco y se va a tratar de una campaña un poco diferente, que va a venir marcada por los ERTES, Vicente.
Por los ERTES total. O sea, hay que declarar y hay que declarar bien, ¿eh? Muy importante este año declarar bien, y hay mucha gente que ha estado en ERTE que tiene un lío en la cabeza que no veas.
Pues sí,
si yo tengo un lío en la cabeza, normalmente con la renta, pues imagínate con los ERTES este año.
Pues sí, como bien dices, Vicente, los ERTES van a hacer que algunos echen las manos a la cabeza. Lo primero, porque más de uno que antes se libraba de este momento, para muchos contribuyentes, por cierto, bastante doloroso, no va a poder hacerlo. Como sabéis, el tener o no que hacerla depende de la cifra que hayas cobrado ese año, pero también de los pagadores. Y si con un pagador solo estás obligado a presentarla a partir de los 22.000 euros de ingresos, con dos pagadores esa cifra desciende a los 14.000. Y el SEPE, que es quien nos ha pagado los ERTES a más de 4 millones de personas, atentos a este dato, pues cuenta como pagador.
Pero lo de tener un pagador al final pues, no implica tener que pagar más, ¿no, Sara?
Pues como bien dices, Antonio, que esta es una creencia errónea de muchas personas, no se tiene que pagar más por tener dos pagadores. Lo que ocurre es que cuando pasas a tener un segundo pagador, salvo que tú lo indiques, la retención que te hacen de tu salario pues puede ser menor.
O sea, la retención, es que hay que parar, lo siento.
Gusta mucho.
No es necesario parar, simplemente quería incidir en la retención porque me ha parecido un concepto maravilloso.
Me ha gustado muchísimo la retención de la renta.
Como no te habíamos boicoteado al inicio, pues ahí lo llevas.
¿A ti cuánto te re que te tienes? Bueno, sí, perdón.
Venga, pues como tengo dos re que te pagadores, pues... A ver, empecemos, venga. Que al haber estado reteniéndonos menos de lo que nos tocaría, esta gente, este segundo requete pagador, pues ahora nos va a tocar pagar más en la declaración. Que por otra parte, con los ERTES, también pueden haber otra serie de problemas, chicos, porque, por ejemplo, aunque hay mucha gente que todavía está pendiente de algún cobro, lo sentimos, nos solidarizamos desde aquí con vosotros, hay otra que ha recibido de más. Y ojo, porque tendrán que tributar por esa parte y luego reclamar la devolución. Pero vamos, que como decíamos, los ERTEs van a marcar esta campaña y si te parece, Vicente, pues vamos con las fechas.
Venga, me parece fenomenal. ¿Qué fechas hay que tener aquí en cuenta?
Bien, pues como hemos dicho, la campaña ya ha comenzado, lo hizo este miércoles 7 de abril, aunque los que tenían muchas ganas de ver qué les iba a deparar el fisco, pues pudieron ya acceder el día anterior, ¿verdad, Asun?
Sí, claro, yo el día 6 a mediodía ya estaba ahí dentro de la agencia tributaria, sí, sí. Lo que pasa es que preferí no echarla todavía porque siempre hay alguna deducción que hay que mirar bien, como la del alquiler, por ejemplo.
Oye, muy, muy bien hecho, Asun, porque ahora en un poquito vamos con este detalle, pero antes, como no todo el mundo se maneja con internet, vamos a hablar sobre las otras fechas. A partir del 4 de mayo se podrá solicitar la cita previa para realizar la declaración vía telefónica. Este típico plan que conocemos ya todos, como le llamamos. Y el 27 de mayo será cuando se pueda pedir cita previa para realizar la declaración en una oficina físicamente de la agencia tributaria. Eso sí, recordamos que esta ayuda pues solo pueden utilizarla los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los autónomos. Si quieren ayuda, tacata, la tienes que pagar.
Qué así raro, que, ¿no? Si los autónomos todo facilidades, qué raro esto,
claro,
¿no?
Claro, pues muy... nosotros
el
sí que
el servicio le clavamos.
Nosotros le vamos a poner una pequeña facilidad porque, en fin, es que hemos llegado a un acuerdo con Tax Scout y por 49,90, o sea que no es mucha clavada, pues pueden hacer su declaración, tanto autónomos como no autónomos. Así que, bueno, pues ahí está nuestra pequeña contribución, que está muy bien. Y además a muchos les va a compensar, que este año es un poco delicado. Y de todas maneras, la fecha límite para todos, o sea, para todos, y esto sí que es para todos, es el 30 de junio.
Esta es la que me apunto yo. O sea, lo que yo tengo que hacer el 29 de junio por la tarde la declaración ya sí o sí, ¿no? Ya no,
bueno, Vicente,
ya no la puedo retrasar más.
A mí me huele que tú también vas a tener que pagar y si quieres domiciliar tu pago, se te adelanta al 25 de junio. Así que apúntate el 25 en lugar del 30, ¿vale?
¿Cómo que voy a tener que pagar? Bueno, no es que yo...
Bueno, tienes familia numerosa y eso cuenta numerosa. A tu favor, pero vamos, has tenido dos pagadores igual que yo.
Mis planecitos de pensiones que desgraban... Mis cosas.
Es verdad, a lo mejor sí. No.
Ya veremos. Va a estar empatado, va a estar ahí la cosa. Yo no he querido hacer todavía el borrador porque estoy en tensión. Ya veremos.
Pero bueno, Vicente, vamos a volver con lo que ha dicho bien Asun, porque cuidado con ansiarnos si nos ha parecido bien el resultado y darle a confirmar deprisa y corriendo, porque puede haber errores. Y este año con los ERTEs es muy fácil que esto ocurra, tanto para bien como para mal, porque aunque no salga a devolver, puede que no se haya introducido, yo que sé, alguna deducción que nos correspondiera, o puede que alguno de estos pagos del SEPE pues no nos hayan llegado bien. Eso sin contar las ayudas, los pagos de impuestos, en fin, que es muy aconsejable asentar la declaración, como si estuvieses, lo que decían los profesores, asienta tus estudios, duérmelos y revisa bien toda la información antes de confirmar.
Exacto. Sale a pagar. Le sale a pagar.
Esto es lo que queremos evitar, ¿no, Antonio?
Le sale a pagar. Le sale a pagar.
¿No, Antonio?
Ya sabes que cada vez que hablamos de esto surge el debate sobre si, a ver, es inevitable fastidiarnos cuando nos sale a pagar y alegrarnos cuando nos sale a devolver, pero lo racional sería alegrarse por justo lo contrario, alegrarse cuando nos sale a pagar, porque eso es que hemos estado recibiendo un dinero que no era...
Venga,
¿no?
Ya, Antonio. O sea...
yo estoy con Antonio, estoy con Antonio.
Vamos a ver, Sara, si te sale a devolver, has estado financiando al Estado al 0% de interés.
Este SEPE ya se nos podía dejar las cosas como están, ¿no? Y se acabó. O sea, no sé, ya que es una ayuda, que sea una ayuda de verdad.
Vamos a escuchar a Broncano ahí en la resistencia.
A veces te da igual.
Hacienda, somos. Dale, a pagar. Bueno, este tema buenísimo de que hicieron.
Yo
hace
lo que
un par
digo
de años.
Es que nadie se puede alegrar cuando te sale a pagar. O sea,
no, ahí no
por mucho que sepas la teoría, digas, bueno, es que esto no es mío, al final te escuece. Y quien diga lo contrario, Antonio, miente.
No, en el momentito.
Claro,
quieres,
porque no es lo mismo contar con un dinero que no sabías que lo tenías que con un dinero que creías que lo tenías que te lo quiten. Es que es el efecto ese.
Bueno, aquí hay un debate. Está claro que hay un debate. Queridos oyentes, ¿vosotros qué preferís? Que os llegue ahora el clavazo, pero haber estado cobrando más durante el año, o preferís haber estado pagando más durante el año y ahora que tengas un dinerito ahí que te lo puedas gastar. Decidnos,
¿Qué preferís? ¿Que te llegue el clavazo o que no te llegue?
A ver, hashtag clavazo o hashtag dinerito.
Ese hashtag es el... ¿A dónde hashtag?
Hashtag. No sé,
a Twitter.
La gente que ponga cosas.
Hashtag al aire.
A lo que sea. En Instagram también. Sí, esto es una locura. Bueno, vamos a ver. Entonces, ese debate ya está planteado. Decidnos lo que queráis, ponedlo en los comentarios y todas esas cosas. Porque, atención, que ya se está escuchando aquí cosas. Y cuando se escucha esto, ¿qué pasa? Que llega la sección de la pregunta de la vergüenza. Shame, que es vergüenza en inglés. Pasé yo de la vergüenza. Pues la sección de la pregunta de la vergüenza. ¿Qué hay esta semana? ¿Qué pregunta tenemos de la vergüenza, Antonio?
Es que hemos tenido un montonazo. Es que yo no sé ni qué elegir. Ha habido, ahora mismo como estamos en plena campaña de la renta, finet.com/preguntas, se nos ha petado de cuestiones sobre la renta. Mientras se van resolviendo, los expertos por allí que hay por allí os las van resolviendo. Vuelvo a incidir, finet.com/preguntas, si tenéis alguna de las vuestras. Os voy a dejar una de un consultorio que hicimos, bueno, nosotros lo hicimos ayer, vosotros lo escucharéis cuando queráis, pero hicimos un consultorio con dos expertos de Tax Scout, precisamente, hablando un poco, resolviendo durante una hora cuestiones diversas que nos iban planteando en directo.
Tenía yo la cabeza al final ya que no podía más, ¿eh?
Uf, tela, ¿eh? Es que una hora de pan, pregunta-respuesta. Si imagínate cómo tiras tú la cabeza, imagínate los que les tocaba responder.
Ya te digo. Pero bueno, bien interesante fue. Bien interesante.
La verdad es que sí. Una de ellas me llamó bastante la atención. Bueno, me llamó la atención que la plantearas, que es verdad que había alguien que la planteaba, y que mucha gente incluso se estará preguntando en este 2020 pandémico. A ver, muchos se la habrán preguntado mientras teletrabajaban y les llegaba una factura de la luz que habrán pagado de más por estar en casita. La ponemos por aquí.
Yo que esta, me temo que la respuesta es negativa, pero probablemente se está haciendo mucha gente también. Dice, si te puedes desgravar temas del piso, de la factura, de la luz o algo, por el tema del teletrabajo, que como este año tanta gente ha ido a teletrabajar, pues si te puedes desgravar, la respuesta me temo que es...
sí, bueno, a nivel... si eres trabajador, no.
Si eres trabajador, no. Si eres autónomo, ¿vale? Ya es otra cosa, a lo mejor.
Si eres autónomo es otra cosa, ¿vale? Si eres autónomo ya entraríamos en todo el tema de los gastos que te permite desgravarte a Hacienda si realizas la actividad desde tu casa, ¿vale? Uh-huh. Que es verdad que Hacienda desde hace unos años te permite desgravarte parte de los suministros, como pueda ser la luz, que te permite desgravarte una pequeña parte, ¿vale? También en función de los metros que tú le hayas dicho a Hacienda cuando te hayas dado de alta que necesitas para realizar la actividad. Entonces, en función de esos metros, te deja desgravarte un porcentaje de la factura de luz. Te deja también desgravarte, en este caso, la conexión a Internet o el teléfono, siempre y cuando tengas dos líneas, ¿vale? Porque Hacienda necesita que el gasto sea exclusivo, ¿vale? Entonces, si solo tienes una línea, no vas a poder demostrar que esa misma línea es para tu, como es para tu uso privado y para tu uso, para el uso de tu actividad, Hacienda no lo va a admitir, ¿vale? Entonces, ojo con esas cosas.
Es que los autónomos os quejáis de vicio. O sea, tenéis ahí para grabaros un montón de cosas. Que si...
A ver, tened cuidado con esto. Sí. O sea, porque, o sea, decir, venga, suena muy bien, te puedes grabar la luz, pero es un porcentaje muy pequeño y tienes que demostrar que ese porcentaje equivale al espacio que tú ocupas para hacer tu actividad. Entonces es muy, muy, muy delicado hacer esa declaración. Y luego lo que decía, o sea, teléfono, pues no sé si te compensan tener dos líneas, una para uso personal, otra para tal, o sea, que no es nada, nada sencillo. Y yo al final lo que acababa haciendo cuando era autónoma era, pues no me desgrabo nada porque prefiero pagarlo todo, que no me pille luego con el carrito de los helados por intentar hacer las cosas como se deben, por otra parte.
Yo lo decía de broma, ¿eh? Que todo lo que hay que justificar para acabar haciendo ahí el tema este.
Pero es que visto, me has tocado ahí un dolor.
Sí, 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 no, lo sé.
Hay mucha gente que lo sufre y yo me solidarizo con todo el mundo.
Sí, pero,
que está
pero
como
no, pero no sea, no ofendiditos No, por favor, que lo decía de broma.
Ostras, no, 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 no. Es que encima lo están pasando fatal este año. Un beso para todos.
We love you, dear autonoms. Tenía que haber aprendido esto en alemán. Oye, una cosa. A lo mejor hacemos un especial de la renta la semana que viene, ¿eh? Que como en este tema hay muchas dudas y muchas preguntas y tal. Así que esperaos a hacer la declaración de la renta la semana que viene. No vaya a ser que demos una clave con la que pagaríais muchísimo menos dinero y la hayáis hecho ya.
O que las cosas cambien, porque quién sabe si de repente sacan de la manga algo diferente para bueno, ayudarnos a todos.
La semana que viene comentamos, porque hay varias cosas por ahí que son dignas de comentar.
Antes de irnos al consejillo del Cena Oscuras, bueno, lo primero, doy un consejillo rápido del Cena Oscuras, que sé seguro que lo tenéis interiorizado. Si sale a devolver, se apura hasta el 29 de junio, si sale a pagar, cuanto antes. Y eso. Antes lo recibes, cuanto antes, habiendo estudiado todas las deducciones y todas las cosas. Eso os lo doy gratis, pero es el seguro que ya lo sabéis. Y la segunda cosa es que el consultorio lo vamos a dejar por aquí, por supuesto, en la descripción, por si lo queréis ver, que se respondieron, no sé la cantidad de preguntas, pero seguro 30 mínimo.
Bueno, 67 o 68 por lo menos. Igual me he pasado. Bueno, vamos ya claro que sí, o sea, ya el de las oscuras ha dejado de ahorrar en consejos. Da uno ahora porque sí y da el que le toca dar con esta sintonía que entra ya mismo. Ahí va el consejo de Cena Oscuras.
A ver, Vicente, te cuento un poco. Hay una palabra que no sé si es tu mundo, pero va a revolucionar el mundo de los que de los oscuristas que nos escuchan por aquí, tal y como lo ven ahora. Cashback. Seguro que a algunos ya os suena. Cashback. El resumen es, te dan dinero por comprar cosas. Tal cual. Es así, como lo oyes. No es mucho lo que te dan, pero es menos que nada. Dependiendo de lo que compres y a qué tienda, te dan un 2%, un 3%, un 6%. Cashback es de cash y de back. Es sencillo esto. Es dinero para atrás. Dinero para atrás, dinero para ti. A partir de ahora, vas a hacer favores de comprar cosas más gustosamente a tus amigos. Ejemplo, tú compras un móvil por 120 euros a un amigo. Te llevas, imagínate, un cashback de un 5% de una tienda de tecnología donde lo has comprado, te llevas 6 euritos. Tu amigo te devuelve 120 y tú has ganado 6 euritos. Quedas de buen amigo y encima ganas. Dime tú si no es un negociazo ese.
¡Que no es un regalo!
No. Tú haces el favor de comprárselo porque tú sabes mucho de móviles. Por cierto, Vicente, una cosilla.
¿Cuánto dinero has hecho con esto? ¿Cuánto dinero has hecho tú con esto?
No mucho, la verdad. Mucho, pero bueno. No mucho, no puedo decir lo contrario porque si no me dejo de hablar con familiares. Por cierto, Vicente, a la persona que entra nueva al equipo hay que comprarle un ordenador, me encargo yo, ¿vale?
Oye, ¿tú no, de verdad usas estas cosas? Que a mí me suena tan raro que te paguen dinero por comprar.
Sí, pero es lo que hace Pensumo también, ¿no? Lo que pasa es que No. O sea, no te devuelve el dinero.
No, Pensumo te redondea y ese dinero te lo mete en la cuenta, pero no te devuelve dinero de lo que tú has pagado.
Esto es un negociazo. Si tienes pensado comprarte una cosa fija sí o sí, pues te buscas antes de comprártela, pues tecleas la tienda donde te la vas a comprar y cazas. Y a lo mejor te registras en una plataforma y te dan dinerillo. No es mucho, ya digo, pero bueno, yo qué sé, menos es nada.
¿Y por qué te pagan por esto? Esto tiene una lógica empresarial.
Enlaces de referidos.
Enlaces de referidos.
Si tú usas el enlace de esa plataforma y a cambio de ellos te remuneran en vez de llevar, pues ya está.
Porque ellos a su vez la tienda les remunera, entonces ellos te dan de esa remuneración una parte a ti, ¿no? Digamos.
Efectivamente.
Vale, ya lo he entendido. Que me gusta entender las cositas estas, que si no. Muy bien. Fenomenal. Pues mira, justo con el fin de la sección. Ahí lo llevas.
Joder, sí que ha sido largo este.
tenemos un consejo, digo, perdón, ya tenemos consejo y lo tenemos todo. Nos falta la canción de la semana.
¿Quieres más?
No, quiero más. Yo quiero acabar ya, que me quede a mi casa. Canción de la semana. ¿Qué nos traes esta semana?
Pues a ver, estamos hablando de riesgos. Estamos hablando de la gente que no se atreve y tal. Pues te traigo una canción de Gorillaz que se llama Atreverse. Dare. Or dare. It's there. Oh.
Esta es de las que me molan a mí, Antonio, ¿eh?
Te gusta, ¿eh?
Esta es de las que me molan, sí. Mira, mira, mira.
Pues sale, temazo de los gorilas para vosotros. Un abrazo.
Venga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Esperamos que no nos haya echado mucho de menos. Bueno, que sí que nos hayáis echado menos esa semana que hemos estado fuera. Pero ya estamos aquí. Vamos a estar aquí todas las semanas otra vez. Así que muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Os dejamos con Dare de los Gorillaz.